Ok, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual. Toda esa información es para nuestro crecimiento espiritual, es para el hombre espiritual, y claro está, el hombre espiritual tiene que estar activado por medio de la confesión. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo podemos entender la porción espiritual, y por eso pues hacemos uso de esa provisión divina para la familia real. Vamos a tomar un minutito para hacer eso entonces y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas que vamos a aprender acerca del futuro, de tu reino milenario, del templo milenario, Señor amado, que son cosas importantes porque nos permiten ver la política durante el transcurso de tu gobierno en la faz de la tierra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 1013. Estamos en Apocalipsis 20, del 1 al 6. De ahí hemos partido a ver todo este asunto del reino milenario, del Mesías en la faz de la tierra, cumpliendo todas las promesas que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y con una contundente información que es innegable, pues, que Jesús es el Mesías. Entonces, pero antes de llegar ahí, el recordatorio para nosotros, precisamente, de este reino milenario. Se encuentra en Apocalipsis 3:21. Al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Nuestro Señor Jesucristo va a gobernar el mundo desde Israel. La sede va a ser Jerusalén, y de ahí están todos los demás países de la faz de la tierra que van a tener gobernantes. Estos gobernantes son los vencedores de la edad de la iglesia. ¿Okay? Es muy importante. Los vencedores del Antiguo Testamento todos están relacionados a Israel. Son de las diferentes, de las 12 tribus de Israel, y van a gobernar en Israel, pero las personas de la edad de la iglesia tienen gobierno externo. Y puede que aquí mismo, en esta iglesia, personas que han crecido espiritualmente van a gobernar países enteros. Y eso es algo extraordinario porque es por dedo. Nadie te lo puede quitar. Nadie puede votar por ti. Ahí no van a haber ningún tipo de revoluciones. Todo va a ser organizado perfectamente bien y nadie te puede derrocar de tu posición que vas a tener. Eso es algo interesantísimo. Para nosotros es algo, miren, en la faz de la tierra nosotros trabajamos el trabajo que Dios nos diseña a nosotros, pero para todos nosotros está la posibilidad de gobernar. Y créanme, lo que cuando regrese con el Señor Jesucristo es lo único que van a querer hacer, porque para eso han sido diseñados. Entonces es interesante que nosotros no perdamos el tiempo con las cosas del mundo, sino que pongamos nuestros ojos en el reino milenario. Busca primero el reino de los cielos y su justicia, y Él te dará todo lo demás, nos dice el Señor. Entonces el reino de los cielos es el reino de nuestro Señor Jesucristo en el transcurso del reino milenario. Permíteme entonces ahora darles Apocalipsis 20 del 1 al 6, que aquí partimos, y como les he dicho anteriormente, el asunto de que son 1000 años de gobierno nos los da el libro de Apocalipsis. El resto de la información se encuentra en el Antiguo Testamento. Esta información es específica para los judíos, porque el transcurso de la tribulación, la iglesia no va a estar aquí, la persecución de nuevo se va a vertir en contra de los judíos, cosa que no van a poder lograr en su totalidad, y porque el Señor Jesucristo va a regresar y va a salvar a su pueblo, y va a ser algo importantísimo. Entonces nos deja saber que aquí va a haber 1000 años de gobierno, pero precede de esta manera. En el Apocalipsis 20 del 1 dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi a las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. Esas son las almas de los mártires del periodo de la tribulación, la 70ª semana de Daniel, o la semana de Jacob, pues esta semana de los problemas de Jacob. Y dice que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Muchas personas hablan de esa marca hoy en día, que no te la debes poner. La marca tiene que ver con el periodo de la tribulación, no con el periodo de la iglesia, señores, porque no va a pasar nada en el periodo de la iglesia que corresponde a esta información que estamos leyendo. Y dice, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron 2000 años, y esta es la primera resurrección. La primera resurrección es lo que entran de nuevo al milenio. Eso son la primera resurrección. Bienvenido, o sea, feliz, bienaventurado, feliz y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Ahí tienen de nuevo lo que nos dice el Señor, que nosotros vamos a gobernar con el Señor por 1000 años, no solamente los del Antiguo Testamento, sino los de la edad de la iglesia y del transcurso de la tribulación. Ahora, la semana pasada vimos que el ministerio del Espíritu Santo en el reino mesiánico es muy importante y muchas veces está vinculado con pasajes relacionados al nuevo pacto en el Antiguo Testamento. ¿Dónde se encuentra la información? En el Antiguo Testamento. Todo está en el Antiguo Testamento concerniente al milenio. Uno de los pasajes que vimos la vez pasada es el de Ezequiel 37, del 25 al 27, y de nuevo en esa es una profecía relacionada al nuevo templo. Y eso es lo que vamos a ver. Se recuerden que hemos venido rastreando toda la información correspondiente al gobierno milenario, cuál va a ser el oficio del Espíritu Santo en el transcurso del reino milenario y cuáles van a ser estos sacrificios en el templo y por qué se llevan a cabo los sacrificios en el templo. Y eso es algo que hoy creo que vamos a tener el tiempo para entrar a ver. Dice en el versículo 27, habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y después vimos el pasaje de Jeremías 31, 33 al 34, que de paso es el pasaje clave relacionado pues al nuevo pacto. El nuevo pacto es importante porque es el pacto que se le da a Israel. Israel tiene un futuro glorioso, y notamos que hay una restauración espiritual completa durante el tiempo del reino mesiánico. También nos dimos cuenta que en esa época ya no habrá más disciplina divina para Israel. Ya Israel ha sido purgado de toda su maldad. El problema principal que ha tenido Israel siempre es la idolatría. La idolatría es lo peor que puede existir, y ellos se separaron del Dios Altísimo para entrar en esa idolatría que aprendieron en esos 400 años de esclavitud en Egipto. Y claro está, eso pues fueron dándoselo a los hijos posteriormente, y hay esa proclividad de entrar en la idolatría. Si la persona es muy inteligente, la persona va a tener problemas con aceptar todo el consejo divino porque cree que es muy inteligente y que comienza a analizar las cosas desde el punto de vista humano, y como tiene un gran entendimiento pues y tiene una gran capacidad, puede irse a diferentes filosofías, diferentes religiones y las mezcla, y total que hace un desastre y no hace caso de la palabra de Dios. En Ezequiel 39, 29 vemos algo que está relacionado a el Espíritu Santo, ¿okay? Y eso es la máxima bendición para el Señor durante el transcurso para los judíos durante el transcurso del milenio. Fíjense lo que nos dice Ezequiel 39:29. Ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu sobre Israel. Cuando habla de Israel está hablando de las tribus unidas, ¿okay? De las 12 tribus, no solamente del reino del norte, sino todo Israel. Y yo seré el Señor sobre Israel, yo, el Señor, lo afirmo. Entonces aquí una promesa divina de que esto va a suceder en Jerusalén, en Israel. Después en Joel 28, 29 dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, está hablando con Israel específicamente, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. O sea que el pueblo de Israel va a conocer al Señor al pie de la letra, y lo van a servir, lo van a amar y lo van a adorar. Esto se refiere al periodo de la tribulación exclusivamente, y este es el pasaje que Pedro citó en Hechos 2. Hechos, recuérdense que es el libro del Nuevo Testamento, el libro histórico del Nuevo Testamento. Te rastrea toda la historia de la iglesia primitiva y cómo se comienza a difundir el Evangelio por todas partes. Entonces, esto lo citó en Hechos 2, y nadie pues en esa época profetizó, y nadie soñó sueños, y nadie vio visiones. En esa época él dijo eso, pero no sucedió. Y esto lo han utilizado mucho las iglesias para utilizar el asunto de hablar en lenguas o de hacer milagros y de profetizar y de una serie de cosas que hoy en día no existen. Pero ¿qué fue lo que hicieron? hablaron en lenguas foráneas. Y eso se debía a que las personas que venían a visitar en estas fiestas solemnes a Israel venían de diferentes lugares. La Biblia nos dice que eran partos, medos, elamitas, de Sirene, los romanos venían de todas partes y cada quien hablaba su idioma natural. Y claro está, cuando ellos van a Israel, a Jerusalén, ellos comienzan a escuchar el evangelio de la salvación en su idioma natal. Y ese es el evangelio, era solamente para los judíos que venían de regreso a esta fiesta, para que supieran que el Mesías ya había llegado, cumpliéndose las profecías de Isaías. Isaías habla de este asunto. Entonces ellos hablaron en lenguas foráneas, y todo lo que Pedro estaba diciendo era que lo que estaban experimentando era similar a lo que Joel había dicho en Joel 2. No está diciendo que es un cumplimiento directo de la profecía, sino que era parecido. Y concluye en el versículo 29 diciendo: y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. De nuevo, entonces podemos ver que aquí se está enfatizando una y otra vez el papel que juega el Espíritu Santo como parte central del reino mesiánico. El papel es extraordinario, y ese es algo que no existe durante el transcurso de la Edad de la Iglesia ni en el Antiguo Testamento. Entonces, ni en el periodo que estuvo nuestro Señor Jesucristo en la Unión Hipostática, ni va a haber tampoco en la tribulación. Entonces, el milenio tiene un ministerio exclusivo, tuvo un ministerio exclusivo para la Edad de la Iglesia, tuvo un ministerio exclusivo para la Edad de Israel. Ahora, en Ezequiel 26, del 24 al 27, de paso, Ezequiel es el libro que vamos a estudiar, porque aquí es donde se encuentra todo lo correspondiente a al templo. El templo está en Ezequiel, y él nos va a explicar a nosotros exactamente las dimensiones y los sacrificios que se van a llevar a cabo en el transcurso del milenio, porque los sacrificios se van a reanudar, ¿okay? Y la pregunta, pues, que concierne a muchas personas es: ¿cómo se va a reanudar estos sacrificios si ya Jesucristo pagó y cumplió la ley y era el Cordero de Dios? ¿Cómo se van a sacrificar más animales? Porque se van a sacrificar animales. Incluso van a tener grandes áreas de territorio para guardar a los animales del sacrificio, ¿okay? Entonces eso lo vamos a ver, para que disipar, pues, cualquier duda interrogante que tengamos referente a ese tema. Entonces, en Ezequiel 36:24 nos dice: yo, pues, los tomaré de las naciones, hablando del pueblo judío que está dispersado en este momento bajo la diáspora, debido, pues, a que ellos hicieron caso omiso de la palabra de Dios. Y en los libros del Antiguo Testamento, en Deuteronomio, habla de la dispersión, que si ellos no cumplían con estos estatutos que Dios les había puesto, iban a ser dispersados. El quinto ciclo de disciplina era la dispersión, pero la dispersión la hace con dos motivos muy importantes: primero, para que sean bendición al mundo entero, y segundo, para que reciban el evangelio de la salvación, porque en el lugar donde estaban no lo recibían, entonces tuvieron que ser dispersados. Dice: yo, pues, los tomaré de las naciones donde están dispersados, y los reuniré de todos los países, y los traeré a su propia tierra. De todos los países, estamos hablando que ese es el llamado del pastor de las ovejas, llamando a su rebaño de todas partes del mundo. Van a venir judíos chinos, judíos negros, judíos árabes, judíos de todas las naciones, van a haber judíos, van a ser llamados y ellos van a venir, ¿okay? Entonces, el versículo 25: Esparciré sobre ustedes agua pura, y serán, ese agua pura es una figura de regeneración corporativa o nacional, sobre todos ellos. Que cuando nosotros hablamos del lavacro, ¿verdad? Ese lavacro que ustedes ven aquí en el tabernáculo, se hablaba de la limpieza de los pecados con agua pura. Y entonces él está hablando de agua pura. Yo les traeré y esparciré sobre ustedes agua pura. Entonces, de nuevo, aquí vemos el papel que juega el Espíritu Santo en el reino milenario. Él va a hacer que todas las personas estén libres de pecado, porque él los va a limpiar. Y serán purificados de todas sus impurezas, los purificaré de todos sus ídolos. ¿De qué los purifica? De sus ídolos. Miren, en el Antiguo Testamento era lo más, ese es el pecado que odiaba a Dios más, la idolatría. No tendrás otros dioses delante de mí. No tiras imagen y semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ¿okay? O sea, de la idolatría. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de sus carnes el corazón de piedra. Fíjense que esto es un proceso natural que ocurre en las personas que se retiran de Dios. Ese proceso, el cinicismo que viene a una persona, viene a la persona por dureza de corazón. No cree en nada. Ha estado en el mundo mucho tiempo y ha sido tilmado una y otra y otra y otra vez. Entonces crea coraza. esa coraza no permite que le brille el evangelio. Entonces, o entra en la religiosidad, y la religiosidad es peor todavía, porque si eres una persona religiosa que estás persiguiendo algunos vestigios de verdad que se encuentran en esa religión, porque generalmente la religión tiene un porcentaje alto de verdad mezclada con el sistema cósmico, entonces la persona lo sigue y puede pasarse años en eso, y el corazón se le endurece de esa manera porque no está recibiendo la verdad que le ablanda el corazón. Entonces dice, quitaré de sus carnes el corazón de piedra y les haré un corazón de carne, o sea, para que vuelvan a sentir y tengan ese cariño verdadero. Una cosa bien interesante que yo no sé si ustedes se recuerdan, pero cuando eran niños tenían un corazón muy puro, muy muy abierto, muy dulce, sentían todo, tenían un verdadero amor y verdadera compasión y verdadero, eran una cosa verdaderamente linda. Pero a medida que crecemos y nos encontramos con el mundo y los trancazos que da el mundo y las mentiras que te dice el mundo y todo lo que te da el mundo, te endureces. Endureces el corazón, no solo quieres abrir a nadie, te vuelves cínico, ya ahora buscas lo tuyo propio, te interesa un bledo de lo de las demás personas, porque ya tú lo hiciste y te salió el tiro por la culata. Tú fuiste buenísimo, diste de ti y te pagaron con dos piedras en la mano. Entonces ahora ya no lo quieres hacer, es el proceso de endurecimiento. Pero con la verdad absoluta de la palabra de Dios, la verdad absoluta de la palabra de Dios te da a conocer que todas las personas son imperfectas, para comenzar, para que no sientas la desilusión que sentiste anteriormente porque no sabías eso. Tú confiabas y pensabas que la persona era maravillosa, pero resulta que ninguna es maravillosa porque todos tenemos la naturaleza pecaminosa. Entonces es un proceso gradual que solamente la palabra de Dios elimina, ¿okay? Con la verdad absoluta. Entonces, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes. Fíjense, según mis leyes, de nuevo la ley mosaica. Va a haber una variación en la ley mosaica porque ya nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley, ¿okay? Pero de todas maneras, dentro de la ley mosaica están las leyes divinas de establecimiento que mantienen una nación firme, que mantienen una nación pujante, una nación que tiene una verdadera prosperidad, debido a que se están siguiendo unas leyes divinas que son impresionantes. Y dentro de esa ley está el matrimonio. El matrimonio es la parte central de Dios para las naciones. Y lo que pasa es que todo el mundo va a conocer que la mujer, como lo dice la Biblia, es la propiedad del hombre, ¿okay? Entonces el hombre que le está alastrando el ala a la mujer de otra persona, si lo quieren decir de esa manera, está fuera de lugar, está robando, está haciendo lo que no es. Entonces, conociendo la ley, no lo van a hacer. Entonces va a haber, imagínense la tranquilidad y la paz que va a haber comenzando por ahí. Y después viene el asunto de la familia y los niños van a conocer la palabra de Dios, etcétera. Entonces, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Eso garantiza la prosperidad de la nación. Entonces, de nuevo, aquí vemos el papel que juega el Espíritu Santo en el reino milenario. Es un papel importantísimo porque él es el educador y el que hace brillar esa verdad en el corazón de las personas, dilucida la palabra de Dios en los corazones de la persona. Entonces, en Zacarías 12:10 nos dice, sobre la casa real de David. Fíjense que aquí hay dos familias reales. La familia real de David, o sea, si tú perteneces a la familia real de David, que es de Judá, entonces tú eres parte de esa familia real. Pero nosotros somos parte de la familia real de la iglesia. Si se dan cuenta, nosotros tenemos una posición importantísima en el Señor. Pero aquí está hablando con la casa real de David. Y los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron. Piensen ustedes lo que pasa aquí. Y como quien hace lamentación por su hijo único, y llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. En otras palabras, se van a dar cuenta que Jesús es el Mesías. Y se van a dar cuenta de que todas esas cosas que no quisieron creer en un transcurso de tiempo prolongado, ahora se les hace realidad. Y con la persecución que tenían ellos por el Mesías, porque el judío sigue pidiendo el Mesías, ¿eh? Pero es un judío que no conoce la misma ley mosaica, no la conoce, porque la ley mosaica exige dos testigos. La ley mosaica exige que haya, hoy en día, por ejemplo, no hay ningún récord de ninguna familia judía. Entonces, ¿dónde va a sacar un Mesías si no sabes de qué familia procede? ¿Sí me explico? O sea, tienes que tener pruebas contundentes basadas en la ley para que esto se cumpla. Y en el único lugar que se encuentra, que es en la Biblia, en el único lugar, no hay otro lugar donde se encuentre todos los requisitos de la ley mosaica en lo que concierne al Mesías. Entonces, esto es algo que tenemos que entender, porque es importante, pues, para nosotros, importante también para el judío que se dé cuenta de eso. Y después dice en Ezequiel 37:14, pondré en ti mi aliento de vida y tú volverás a vivir. Esto es, esos huesos que recobran carne, que recobran masa, es que estos creyentes del Antiguo Testamento van a ser resucitados, ellos van a regresar de nuevo con el Señor. Y te estableceré en tu propia tierra, entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Una de las cosas que Abraham añoraba ver era el tiempo del reino milenario. Él sabía que el Señor iba a regresar y que los que morían en él iban a regresar con él. Por eso nos dice que nosotros dormimos. ¿Por qué? Porque cuando él regrese vamos a despertar y vamos a regresar. Y nosotros vamos a ver. Por eso la alegría tan grande que nos da a nosotros saber que estamos creciendo espiritualmente. Estamos conociendo la palabra de Dios mediante el uso de nuestro propio libre albedrío. Ese es el tema aquí en la faz de la tierra, tu libre albedrío, a quién vas a seguir. Si tú sigues al Señor, entonces Él te va a dar todo lo demás y te garantiza pues todo lo que va a pasar. Ahora, cuando regreses con Él, imagínese la alegría tan extraordinaria que vas a sentir, porque sabes que estabas en lo correcto, estabas haciendo la verdad y pues nadie te lo puede desmentir porque tienes la palabra de Dios en tu corazón y sabes que Él es verdad absoluta. Entonces, pondré en ti mi aliento de vida, volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, Él lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Como pueden ver, entonces, estas son las promesas para los santos del Antiguo Testamento de Israel, pero nosotros tenemos las nuestras en el Nuevo Testamento para nosotros, para la edad de la iglesia, que son muy parecidas, como pueden ver, porque Dios es justo en todo. Ahora, una y otra vez el enfoque aquí es en el Espíritu Santo. Ahora, cuando lleguemos al templo, vamos a poder ver que existe una conexión entre la adoración en el templo y todo el ritual milenario está asociado con eso. La adoración en el templo, Ezequiel, va a estar comparada con la adoración en el templo milenario. Y todo está vinculado perfectamente bien. Todo el ritual milenario está asociado con eso, pero es disimilar al ritual del Antiguo Testamento, porque la adoración en el templo milenario futuro va a tener esta dimensión que está energizada pues por Dios el Espíritu Santo. Va a haber una pequeña diferencia, sigue siendo la ley pero con pequeñas diferencias, porque ya parte de la ley se ha cumplido, ¿okay? O sea, nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios ya lo cumplió. Entonces lo que corresponde a eso, ya eso no va a existir, pero lo otro sí corresponde. ¿Y cómo van a poder ver? Claro está, es muy diferente al periodo del Antiguo Testamento o al de la edad de la iglesia presente. Entonces tenemos ese trasfondo. Ahora, permíteme darle la cronología de los diferentes templos que han existido en el transcurso de la historia humana. Estos son los templos de Dios en la faz de la tierra, con la excepción de uno de ellos. Primero tenemos el templo salomónico, que fue edificado por Salomón, el hijo de David, que duró 374 años, fue iniciado en el año 960, edificado por Salomón, y duró hasta el año 586, con esa deportación babilónica. Después de esto, hay una brecha de 70 años antes de la construcción del segundo templo. Zorobabel estaba involucrado en esa construcción. O sea que son 70 años después que son llevados a cautiverio y con Zorobabel regresan y comienza la construcción del templo. Este templo, que es el segundo templo, el primer templo del Salomónico, el segundo templo de la reconstrucción, este fue dedicado en el año 516 antes de Cristo y duró hasta el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque es ahí donde las legiones de Tito entran y no solamente saquean el templo, sino que lo destruyen, quitan todo lo que era ese edificio. Ahora, la renovación de ese segundo templo comenzó en el año 12 después de Cristo bajo el rey Herodes y fue completado cerca del año 46 después de Cristo. Ya nuestro Señor Jesucristo no estaba aquí y después de su muerte fue completado, pero como dijo nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser destruido. El asunto es que ese no es un tercer templo, sino es la reconstrucción del segundo templo, porque los sacrificios nunca cesaron, siempre estuvieron los sacrificios y tiene que haber el templo para que existan los sacrificios. Entonces, los sacrificios sobre el altar nunca cesaron y claro está, por eso no es considerado como dos templos diferentes, sino como el mismo templo y con unas mejorías grandes pues. Este templo fue destruido en el año 70 entonces, y después pasamos por este periodo conocido como la edad de la iglesia, que es un periodo ya prolongado, ya llevamos 2000 años en este periodo de tiempo sin templo, en el año 70, y hasta que llegue la construcción del tercer templo. Ahora, no sabemos si el tercer templo se construye inmediatamente dentro del transcurso del reino, perdón, de la tribulación, o va a ser durante el periodo de la tribulación que se construye. ¿Okay? Muy importante, porque recuerden que ahí está la mezquita, y esa mezquita pues va a causar problemas, porque si es el mismo lugar donde va a estar el templo, entonces va a haber grandes problemas con la destrucción de esa mezquita para poner el templo. El asunto es que ahí se construye el tercer templo. Entonces el tercer templo es el templo de la tribulación. El templo de la tribulación. Ese tercer templo se construye durante entonces ese periodo de la tribulación o un poquito antes, y ese templo va a ser profanado por el anticristo futuro y posteriormente va a ser destruido. Es muy posible que sea destruido por ese gran terremoto. Va a haber un terremoto enorme en Israel, o sea, durante el transcurso de las copas, de estos juicios de las copas. Recuérdense que el monte va, en estos momentos el monte es más, está más abajo que los montes que lo rodean. Este es el monte donde está el templo. ¿Okay? Este es el monte del templo que fue construido por este Herodes, que fue, este sigue siendo el segundo templo, pero ahora, como ustedes pueden ver, fue destruido. Está abajo. Lo que la Biblia nos dice es que este monte va a subir. Con este terremoto, este monte va a subir y va a tener una extensión mayor. Y las demás colinas van a estar abajo. Y aquí arriba va a estar el nuevo, este va a ser la nueva área del templo, y el templo va a ser enorme. ¿Okay? Va a ser enorme. Entonces este templo se destruyó en el transcurso de la tribulación. ¿Y quién construye el cuarto templo? Este es un templo apóstata, de paso, porque es construido por apóstatas. Pero el cuarto templo es construido por el Señor Jesucristo. Por Él mismo es construido. Y eso lo conocía a saber la Biblia. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Cuando el Mesías regresa, rescata a Israel y construye el nuevo templo, que es el cuarto templo, y es el templo que está en el monte, que va a estar más alto que los demás montes. Y sabemos que eso va a ser algo muy hermoso, porque ese templo va a ser grandísimo, va a ser muy pero muy grande, y el terreno que ocupa Israel va a ser enorme, que es casi el tamaño de los Estados Unidos, la cantidad de terreno que Dios le da a Israel. Entonces ahora, en el judaísmo no se reconoce la distinción entre los dos últimos templos. En otras palabras, la distinción que existe entre el templo de la 70ª semana de Daniel y el templo milenario, ellos no lo reconocen. Ellos reconocen las dimensiones del templo de Ezequiel y piensan que ese va a ser el nuevo templo. Pero en Israel aparecen, hoy en día, si ustedes van a Israel, van a alguna de las tiendas, ellos tienen el tercer templo construido y tienen hasta pancarta que dice: cómpralo ahora antes de que suba el precio cuando se construya el tercer templo. Y son maquetas del templo de Ezequiel. Entonces, el asunto es, como les dije anteriormente, en Isaías 2 está la siguiente profecía. Veamos Isaías 2. Porque, de nuevo, todo esto que les estoy diciendo se encuentra en el Antiguo Testamento, en los profetas del Antiguo Testamento. Dice lo siguiente: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. ¿Se dan cuenta? O sea que este terremoto va a causar que este monte sea el más alto de todos. Y las demás porciones del monte va a ser el pueblo. Ahí va a estar el pueblo de Jerusalén, pero en todo el mundo va a mirar hacia arriba, hacia el templo, ¿okay? Hacia arriba. Y todo el mundo va a poder ver el templo desde abajo. El templo donde mora el Señor, el Todopoderoso, en Jerusalén. Entonces eso es lo que nos dice en Isaías 2. En los últimos días, el monte de la casa, los últimos días, recuérdense que esa frase, los últimos días, siempre se refiere al milenio. Que está hablando con Israel, establecido como el más alto de los montes, se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Y les comenté que es muy posible que un terremoto pues eleve el área geográfica donde se encuentra este templo, donde va a estar el cuarto templo edificado por el Señor. Y después dice: muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Para que, ya saben que es Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y de las 12 tribus. Entonces a Jacob se le reconoce. Jacob es el otro nombre. A Jacob se le llama Israel. Entonces el monte de Jacob, el Dios de Jacob. Para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. porque de Sion saldrá la ley, ¿okay? De ahí saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces de ahí viene toda la información para el mundo entero. Esto es la sede mundial del poder. Aquí no hay cosa más grande en la faz de la tierra, que todos los países del mundo van a ver a Israel. Todos van a querer ir a Israel. Israel va a ser precioso en esa época, de la manera que Dios lo describe. Va a ser algo espectacular. Y lo que se va a ver, va a ver esa cordialidad, esa gracia, esa, o sea, cosas que son muy interesantes en un pueblo, ¿okay? Yo les quiero relatar algo muy interesante. Cuando mi mamá fue a Israel, lo primero que me dijo cuando regresó era la amabilidad de los jóvenes para las personas ancianas, para los más de más edad. Era una cortesía impresionante que tenía, porque eso es parte, pues, de la enseñanza bíblica, ¿verdad? Una de las cosas que me di cuenta cuando fui a Austin, a Dallas Fort Worth, en la parte de Denton, era que Denton es una ciudad más pequeña, pero si ustedes vieron la amabilidad de todas las personas en todos los lugares donde ibas, a restaurantes, a Walmart, fui a Walmart allá, fui a Sam's, y la gente amabilísima, wow, parecía otro lugar, muy parecido a lo que era Houston hace unos 30 años atrás. Pero ya en Houston la gente se está poniendo muy déspota, muy wow, como Nueva York, muy muy tosca, muy dura, muy que habla de una manera muy, ¿verdad? Pero en esa zona era un trato especialísimo, que te sientes muy bien. O sea, uno quiere ir a los lugares donde te atienden bien y te hacen sentir bien. Bueno, una de las características que va a tener el pueblo de Israel en el futuro cuando esté el Señor es eso. La gente va a ir a ese país y se va a dar cuenta de algo impresionante, de algo maravilloso, además de la belleza natural y de todo lo demás que tiene Israel. Entonces, nos dice, la ley saldrá de Jerusalén. Después, en Isaías 25:10, nos dice, la mano del Señor se posará sobre este monte. Ese es el monte. Cuando dice la mano del Señor, es aquí donde va a ocurrir todo esto. Yo le voy a dar una descripción en la segunda clase de esta zona, ¿okay? La zona que rodea al templo son de 6 millas. El templo en sí, una milla cuadrada. Estamos hablando de la grandísimo es el templo, ¿okay? Entonces, todo eso pues lo vamos a ver más adelante. Después, en el versículo 7 de Isaías 56, nos dice, los llevaré a mi monte santo, hablando del Señor, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Una de las cosas, la palabra alegría debe venir a nosotros muy fácilmente, porque cuando ustedes, cuando estudiamos la esfera divina de amor y poder, la octava categoría es la felicidad de Dios. Cuando tú llegas a esa madurez espiritual, lo conoces, vas a sentir alegría porque sabes que Él te tiene en sus manos, que no te puede pasar nada para derrotarte, que tú estás aquí cortesía del Señor, que eres embajador de Cristo y que Él te provee todo lo que tú necesitas, y que no debes poner tus ojos en ti, sino los ojos en Él. Si pones los ojos en ti, te puedes desanimar, pero si pones los ojos en Él, vas a sentirte feliz, porque no hay poder que pueda en contra de ti, ¿okay? Es más fuerte el que está dentro de ti que el que está en este mundo. Todas esas cosas que nos dice el Señor es para que nosotros estemos firmes, estables. Eres ganador por excelencia, punto. No puedes perder. Tú tienes la certeza de la segunda que no puedes perder. Punto, no puedes perder. Es imposible, imposible. Derrotarte a ti es derrotar al Señor. ¿Me explico? Porque tú eres parte del Señor. Y tú eres una persona que ha crecido. Y lo que pasa son cosas que Dios utiliza como la carga del mosquito, nada más. Para que tú te fortalezcas, nada más. Pero para que confíes en Él. Entonces, en Isaías 56 dice, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios. Los holocaustos son las ofrendas quemadas, los holocaustos y los sacrificios que ofrezcan sobre mi altar. ¿Se dan cuenta? Aquí nos está diciendo que en el reino milenario va a existir esto, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Interesante, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los sacrificios que se van a dar y cuáles son los holocaustos quemados? Cuando hablas de holocausto quemado, hablas de animales quemados. Se llaman animales quemados porque son cocinados, básicamente. Entonces, no sé, ¿qué pueden notar ustedes de este versículo? Aquí, este no es igual a lo que dice Ezequiel en los capítulos 40 a 48, donde habla de los sacrificios en el templo futuro. Entonces, este es Isaías hablando de las ofrendas de holocaustos y otros sacrificios aceptables sobre el altar en ese templo futuro. O sea, ¿qué significa todo esto y cómo lo podemos entender? Pues allá vamos. Pero tengo que dar más información para que ustedes estén firme, pues convencidos de todo esto. Además aprendemos que Zacarías 6, del 11 al 13, que el Mesías va a ser el que edifica el templo. Es la mano de Dios que lo edifica. Él a nosotros nos ha edificado como piedras vivas, es la mano del Señor. Si lo podemos decir de esa manera. Somos edificados como piedras vivas. Ahora Él va a edificar el templo milenario, que es el cuarto templo, en Jerusalén. Dice lo siguiente: la plata y el oro que traen consigo, y con ese oro y esa plata haz una corona, la cual pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. 12, dice: y le dirás a Josué, de parte del Señor Todopoderoso, este es aquel cuyo nombre es Renuevo. ¿Se recuerdan del renuevo de Isaí? El renuevo de Isaí. El renuevo de Isaí se encuentra en Isaías 11, el que nos habla del renuevo de Isaí, y eso tiene que ver con el Señor Jesucristo. El renuevo de Isaí es el Señor Jesucristo, ¿okay? Es el hijo de David. Entonces, de nuevo, pues en Isaías 11, no sé, permítanme, se los pongo aquí para que lo vean brevemente, porque vale la pena. En Isaías 11 dice lo siguiente. Isaías 11. Un retoño, déjame flotar este panel para que lo puedan ver más fácil. Y dice lo siguiente: un retoño brotará del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto. Sobre él reposará el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y la inteligencia, el espíritu de consejo y la fortaleza, el espíritu de conocimiento y el temor a Jehová. Él se deleitará en el temor de Jehová, de su padre, pues no juzgará por lo que vean sus ojos ni abritará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad abritará a favor de los afligidos de la tierra, golpeará la tierra con vara de su boca y con el aliento de sus labios dará muerte al impío. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de su cintura. ¿Se recuerdan de ese cinturón en los lomos de la cuando comenzamos a estudiar a Apocalipsis? Que aparece con el vestido blanco, el cinturón, ese es el cinturón de justicia y con el que él va a exigir la justicia perfecta. Y la felicidad lo será de su cintura. Entonces el lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará con el cabrito, el ternero y el cachorro y el león quedarán juntos. Un niño pequeño los conducirá, la vaca y la osa pasarán y sus crías. Está hablando de que ya no va a acontecer nada de los problemas que vemos hoy en día. Acontecerá que en aquel día las naciones buscarán, en aquel día, recuerden, esa es la frase, en aquel día, las naciones buscarán aquel que es la raíz de Isaí, que es el Señor Jesucristo, y que estará en pie como una bandera para los pueblos y su morada será gloriosa, o sea, el templo. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos esto que es muy interesante y que nosotros podemos ver en lo que dice Zacarías, ahora no Isaías, sino Zacarías. Entonces, dice: y dirás a Josué, de parte del Señor Todopoderoso, este es aquel cuyo nombre es el Renuevo. Pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor, del Padre, del Dios Padre. ¿Verdad? Él reconstruirá el templo del Señor y revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. Él mismo se gobierna, él va a gobernar y será el sacerdote, será el sumo sacerdote. Tiene dos oficinas, rey y sacerdote. Sobre su propio trono, entre ambos habrá armonía. Entre ambas oficinas va a haber esta armonía completa, porque él como sacerdote y como rey va a ser lo mismo. Esto va a ser un reino teocrático con sus sacerdotes, que somos nosotros gobernando el resto del mundo. ¿Sí se dan cuenta? Pero esto es para los vencedores. Esto no es que simplemente porque soy cristiano me va a pasar. No, tú tienes que hacer la voluntad del Señor. Entonces, aquí vemos que Él va a funcionar como sumo sacerdote en Israel y Él tiene ambas oficinas. Entonces, en Ezequiel 37, 28 nos dice: y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. ¿Okay? Para siempre. O sea, para siempre significa que va más allá del milenio. ¿Okay? El milenio son 1000 años y es un periodo de tiempo prolongado, pero es interesante. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a parar aquí y en la próxima clase tenemos la descripción de la gloria de la nación de Israel. Y eso es lo que quiero dejarles ver en la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo todas estas cosas que van a ocurrir durante el transcurso del reino milenario. De antemano lo sabemos, Señor, para fortalecer nuestra fe, para tener ese norte, para saber hacia dónde nos dirigimos, Señor. Sabemos que tú vas a gobernar de nuevo y que nosotros vamos a regresar contigo para hacerlo. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces con toda esta información y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.